Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024. Marta de Baile W. 2024. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nueva temporada. Número 1 en todo el cuadrante. 2024. De 10 a 1 de la tarde. Marta. Nueva temporada. New season. Solo por W Radio.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. Si están listos, yo también. Oigan, tenemos que hacer unas conversaciones, o sea, tenemos que comentar. Tenemos que comentar.
Casi estoy jugando quién es el culpable, Marta.
No, es que a ver.
Hate fear.
A ver, número uno.
Bueno, primero.
Que se divorcie a la J-Lo.
Bola cantada, ¿eh?
No, a ver, pero les digo una cosa.
A ver, cuentavientes, digan.
Miren, cuando entrevisté a J-Lo cuando vino a México, que fue hace 2 meses.
Ya estaba tocadona.
No, es que ya la petición era un poco de, oigan, no, porfa, no le toquen el tema.
Sí, porque ya es más que evidente, además.
Exacto, entonces yo creo que ya venía separada.
Yo también siento.
Y obviamente, pues todos los medios se la vivían, estamos de acuerdo, chicos. Que si traía el anillo Ben, que si no traía el anillo Ben. Que si traía el anillo J-Lo, que si no traía el anillo J-Lo. Que si celebró su cumpleaños J-Lo sin Ben. Que si Ben celebró el cumpleaños y J-Lo fue a su casa a felicitarlo. Así llevamos 2 meses. Bueno, pues ayer...
Confirmation, señores.
Confirmación, porque J-Lo se presentó sin abogado ni nada.
Sin nada.
A entregar los papeles de divorcio en una corte en Los Ángeles. Y justamente los entrega el 20 de agosto, que coincide con la fecha de la segunda boda que tuvieron.
Sí, eso es coincidencia.
Ben y ella en Georgia hace 2 años. Uh-huh. O sea, metió los papeles de divorcio el día de su aniversario.
Sí, sí, sí.
Pero les voy a decir lo más cañón de esta historia. No tienen acuerdo prenupcial.
No hay acuerdo prenupcial. Había un primero que se anuló, el del primero, ¿no? Que sí se había anulado, el primero.
Sí.
La primera vez.
¿Qué primer? No se casaron.
No se casaron, pero hicieron una... ¿Te acuerdas que hasta lo platicamos?
Ajá. No, yo no me acuerdo de eso.
Bueno, en este no hay.
El punto es que no hay prenup. Y básicamente el prenup en México se llaman capitulaciones matrimoniales, ¿no? Y es, vamos a ponernos de acuerdo de una vez, si nos divorciamos, ¿qué pasa?
Que me toca
y es
a
muy
mí,
importante. Oye, si eres ese nivel de celebridad y tienes esa cantidad de dinero... No hay nadie con 2 dedos de frente que se case sin un prenuptial agreement. Uh-huh. ¿Por qué? Porque teóricamente, ahí les va, el dinero que han hecho Ben Affleck y J-Lo en los últimos 2 años que están casados...
Es una gran fortuna.
Es una polla común.
Sí.
Es una polla común que se tienen que poner de acuerdo en cómo se divide.
¿Quién va?
Porque
a
técnicamente y legalmente es de los dos.
Yo creo
la
que
la lana
si
de Ben es
legal.
De ella y la lana de J-Lo es de él. Uh-huh. No, lo único que yo creo yo es que los dos están confiando en que van a ser muy decentes y decirse...
A ver, tú aquí esto, tú la silla y yo la mesa.
Tú hiciste esto, uh-huh. Yo hice aquello, eso es tuyo, esto es mío.
O,
y ahora sí que tan amigos como siempre.
O que sí tengan aquí a cada quien, hayan hecho algo con su abogado y ya...
Ahora, yo sí quiero saber su opinión, cuentavientes. ¿Qué tendrá J-Lo...
Que jala ese tipo de...
Que no hay manera.
No, a mí me la...
O hace un muy mal casting, porque Rebeca está furiosa, ¿eh?
Yo estoy furiosa, porque además no soporto a Ben.
Ya sé, Armando, que estás así de... Es que no puedo creer.
Y ahorita ya vamos,
no puedo creer lo que están hablando, pero es la neta. O sea, yo no sé qué pasa si castea mal... Ajá. Uh-huh. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuántas veces se ha casado? ¿Como 4?
Como 4. Y además le toca, además se elige.
Y no sobre, tú alucinas a Ben Affleck, ¿verdad?
Personalidades súper, súper, súper...
¿Tóxicas?
Pues, no, entre el coqueteo, entre como turcas, ¿me entiendes?
Sí.
Tipo esa personalidad.
Ya sé, ya sé. Pero nada más explícame una cosa. ¿Por qué odias a Ben Affleck?
No, se me hace, ay, no sé, se me hace, de verdad, se me hace patán, maleducado, ordinario... Se me hace tan... Se me hace
jetón,
muy, muy
grosero.
Y te puedo asegurar, yo siento.
Ajá.
Ya las últimas veces, bueno, no, no las últimas, pero ya de un año para acá, otra vez abotagado, otra vez hinchado la cara. Yo creo que les ya se volvió
¿Tú
a
crees
enganchar.
Que está tomando otra vez?
Sí, totalmente.
Bueno,
totalmente.
A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen que pasa? ¿J-Lo castea fatal o qué?
Sí, también. Lo que, más bien,
¿o
el
es
que
una
no repara,
pesadilla?
Repite. ¿Te acuerdas que aquí lo decimos? El que no repara, repite. Yo creo que no se ha atendido J-Lo. Y repite patrones y patrones y patrones y patrones. Con patancillos. Perdón, el cantante que me... ¿Cómo se llama?
Mark Anthony.
Mark Anthony.
Es súper mujeriego.
Súper mujeriego.
Sí.
O sea, seamos honestos.
Sí.
Ben Affleck, otro ojo alegre.
Ajá.
Su... ¿Quién era? Era un un coach, ¿o qué era el anterior?
Béisbolista, ¿no?
Ajá.
Béisbolista.
Alex González.
Otro.
Le pintó el cuerno, ¿no?
Le pintó el cuerno.
Claro. Luego anduvo con Casper Smart, que era un bailarín coreógrafo.
Otro.
¿Con quién más anduvo?
No me acuerdo, pero bueno, de los que...
Oye, Puff Daddy. Con
Puff
P. Diddy.
Daddy.
Con P. Diddy también,
claro.
Anduvo, 100%.
Pues eran bueno, buenos para el beso y...
Sí, pues a lo mejor buenos para el beso, mal para el matrimonio.
Claro.
Ahí les va otra, ahí les va otra.
Híjole.
¿No vamos a comentar del yate hundido?
O sea, yo estoy jugando a quién es el culpable. ¿Quién es el culpable? No, pero no sabes la última. Ya supiste lo que le pasó al vice president.
¿Qué vice president?
De la compañía de Mike Lynch.
Ajá.
Ok. Mike se sube.
No, es que vamos a contarles bien
la historia. La historia va
así. Ok. Resulta ser que Mike Lynch, que es un techie billonario inglés, tiene un yate. Un yate enorme. Navegando en Sicilia, en Italia. Y en eso...
Una tormenta.
Una tormenta. Especie, les digo una cosa, como...
Como medio tornado, pero...
Como
no tornado.
Tornado en
era
el mar a la The Wizard of Oz.
Exacto.
Y el yate con 22 personas se hunde.
Ajá. Hay que destacar... que tenía el mástil más grande del mundo.
Sí, 120 metros, o sea, una
eso
locura.
Eso dicen que, y no es cierto, ya hicieron ahí unas simulaciones.
Okay. El yate se hunde con 22 personas.
10 de ellos, la tripulación, eso es importante destacar.
Se salvan.
Se salvan 9, el chef ya lo encontraron muerto. Se salvan 9 de la tripulación.
Sí.
Y 15 invitados.
Pero el capitán,
ajá,
saca en un dinghy,
ajá,
¿no?, a una señora con la bebé,
con
que
la
dice
hijita,
que estaba ella en las olas, levantando a la bebé,
ajá,
para que las olas no tocaran a la bebé hasta que los rescataron.
Exacto, ella trabajaba en, uh-huh, trabaja,
uh-huh,
bueno, en la compañía de Mr. Mike.
Ajá.
Espérate. Previo, porque esta invitación,
ajá,
esta invitación es porque Mike, hace 10 años, cuentavientes,
sí,
vende su compañía. Se la vende a Hewlett Packard por 11 billones
de dólares.
Exacto, que no hay billones en Estados Unidos, acuérdate, uh-huh, 11 mil millones de dólares. ¿Qué pasa? De pronto empiezan a investigar y Hewlett Packard como que no le laten ciertos movimientos.
Claro.
Se junta el bufé de abogados y dice, no, aquí hay tranza, aquí hay fraude, lo demandan. Esto hace 10 años. Bueno, en junio, a favor de Mr. Mike, es decir... No hay fraude, porque además era una pena de 20 años para el Mike Lynch, el dueño de la compañía.
Ay, no, ¿no? Qué horror.
Bueno, finalmente estaban celebrando que había ganado el caso. Entonces lleva al barco al abogado y a la esposa, al banquero y a la esposa, a su esposa, a una de sus hijas, la más chica, la de
18
años. Exactamente. Más parte de la oficina, parte de su equipo de trabajo, más... parte de las oficinas de los abogados, más de los banqueros, o sea, todo mundo invitó a todo mundo que para celebrar que habían ganado el caso.
Hay 6 personas
desaparecen.
Que no aparece.
Exacto.
¿Él también desaparece?
¿Él? ¡No está!
No, ya Mike Lynch ya encontraron.
Cuerpo.
Mike Lynch ya está muerto. Junto con el abogado y la esposa, ya están muertos, junto con el banquero y la esposa.
No aparece la hija tampoco.
La hija es la que está desaparecida, ¿ok?
18
y junto
años.
Con el chef, son 6, ¿ok? Aquí el problema es que ¿por qué no estaba el vicepresidente de la compañía de Mike en ese yate? Bueno, resulta ser que sale a correr el vice president, lo atropella un coche y se muere. Antier.
No es cierto.
Antier, hace
no
dos
es
días.
Cierto.
Ok, bueno,
vice esa president. Esa no me la sabía.
Ahí está, busca esa información. La hija de 18 años no aparece. El problema aquí, cuentavientes, es que el yate está a 50 metros a profundidad. Los buzos solo pueden bajar 2 inmersiones, 10 minutos.
Sí.
Entonces no puedes estar, no pueden contratar ese submarinito, ese...
¿Qué? ¿Para que implosione y se mueran?
No, entonces están rezando.
Un error.
Así, ¿para qué? Porque creen que tal vez se hizo una cápsula de aire allá abajo. Pero pues no pueden tan meterse en todo este rollo, ¿no?
No, porque los muebles del yate están tapando las ventanas.
También, exacto.
Un desmadre para
entrar. Un desmadre para entrar, no, pero no, están no, no. rezando.
Oye,
porque ojalá...
Festejando, ¿no?
Sí, hasta ahorita son 15, faltan un buen que están desaparecidos y creen que esos desaparecidos, creen. No, pues ojalá haya hecho una bolsa de aire.
Bueno. Yo esta mañana amanecí mandándole esa nota a un amigo mío que tiene un yate.
Yo no quiero
comprobar,
está muy raro.
Ok, escucha, ya te conté esa historia. Un amigo mío que tiene un yate, cuentavientes, y de repente yo estoy dormida, y esto fue hace...
Como 5 años.
No, hace 2 años, ¿de qué hablas?
Sí, cierto.
Fue septiembre de 2022.
Sí, porque fueron Juan y tú.
Claro. Y de repente, Armando...
Unas olas.
Estoy dormida y oigo... Y entonces me despierto y le digo, Juan, esto está rarísimo. Tranquila, mi amor, duérmete.
No pasa nada.
Yo dije, ni madres, me paro. Subo y veo al capitán y a los marineros corriendo, amarrando con cuerdas, quitando los cojines de los sofás y de las sillas, lluvia, truenos en el cielo. Y yo, no manches, y yo, capitán, ¿todo bien? Es que viene un torito, señora.
¿Qué es eso?
Y yo, ¿qué es un torito? Y los toritos son estas tormentas imprevistas que suceden en La Paz. Y yo voy a ir a despertar al dueño de este barco. Y dije, no, me da pena. Y si duerme en calzones, entonces voy y le toco la puerta a otro amigo. Se despierta y le digo, ven.
¿Qué, Marta?
Ven. Se para y me dice, ¿qué pasó? Y yo, güey, hay una tormenta cañón. ¿Cómo crees? Subimos y seguía así.
Marta en sirena.
O sea, yo dije, qué horror, porque aparte ese viaje era para mi cumpleaños a La Paz.
Pluma, voy a hacer una carta.
Qué horror que me voy a morir amigos. El día de mi cumpleaños. O sea, no lo puedo creer.
Pues qué horror de este señor que se murió celebrando que había ganado un litigio.
¿Muy lejos de la playa ustedes?
Para hacerte... Sí, lejos de la playa.
Para
hacerte el cuento corto, yo por supuesto adentro dije, es que a mí quién me manda a subirme a un yate, qué necesidad tenía yo que de venir a este viaje. Mi mamá bien dice, no retes al destino. Qué barbaridad, ¿por qué tomar riesgos si necesitas? Yo estaba furiosa. En eso se levanta el dueño del barco, sube, habla con el capitán y dice, tranquilos, no pasa nada. Váyanse a dormir.
Sí, claro.
Y se fue a su cuarto a dormir. Yo y otros invitados, ya saben, en la sala durmiendo ya con un, digo, acostados,
vestidos
con unas
con
náuseas. Yo ya en bikini, cualquier cosa que se presentara, no saben el tormentón.
¿Cuál bikini? Con salvavidas, hombre.
No sabes el tormentón.
Imagínate si tú sentiste algo.
Y ahora, yo dije, qué horror. Me decía el dueño del yate, no te preocupes, chiquita.
Esto pasa.
Esto no se hunde, esto no se hunde.
Pues eso decían de
entonces esta mañana le mandé... En la nota de Mike Lynch super... a que no se hunden los yates con las tormentas.
Era el super yate, güey.
Y así entonces me contestó, pero no nos morimos, chiquita.
No, de todos modos. A mí lo que me parece y lo que dice toda la gente, uno, qué casualidad, que todo está como muy...
Ay, no, ya empiezan con teorías de conspiración.
No son teorías de conspiración. O sea, ¿por qué no el capitán les dijo, güey, si viene una tormenta, perdóname?
No. Lo que yo no entiendo de estas historias.
Porque no estaban, o sea, estaban paradillos.
¿Cómo se salvan?
¿Todo el crew?
17.
¿Y los otros no?
O 16 y los otros
¿dónde
no?
Estaban?
¿Dónde estaban?
¿Alguien se
habrá pegado? ¿Dormidos?
Pues igual alguien se pegó, alguien.
Por eso dormido. Yo muy precavida que me levanté de la cama y me salí.
Sí, Sí, tú muy bien.
Ya, porque si se pone fuerte, la pues señora, ya te avientas al agua.
La señora de la bebita, que es la amiga de Mike Lynch,
¿sí?
que trabaja, dice que sí, empieza a sentir cómo se va.
Ajá,
se
volteó, volteando.
Y en ese momento agarró a la niña y todo y se aventó al agua.
Y esa se salvó.
Y esa se salvó.
Imagínense estar pataleando, tratando de flotar.
Sí, no, no.
Con tu bebé de un año en los brazos, tratando de, ahora sí que, sortear las olas.
No, no, no. Pero bueno, así va la cosa, hay que ver.
La moraleja es, no se suban a un yate, no se suban a un yate.
Oye, y la esposa se salva, la esposa la rescatan.
¿Qué?
Imagínate, su marido muerto y la Janita, Hanna, la de
su hija no aparece.
Hay que ver.
Yo me muero, ¿eh?
Bueno, y también mantener vivo tu punto de flotación, tanto con Joe y como con este otro, ¿no? Oh. No, hay que saber hasta dónde puede uno flotar y dónde ya te jalan las patas.
No, pero yo no entiendo por qué los otros se quedaron atrapados.
No, se han de haber aventado al primera ola.
No, pero a ver.
Pero no le avisaron a los demás.
No aparecen, los cuerpos no.
No, o sea, no están ni flotando ni nada. Nada.
No, o sea, sí no avisaron a los demás. Es decir, si la tripulación se salva casi toda, quiere decir que a los demás no les avisaron mucho.
La tripulación estaba
seguramente. Pero si hay una tormenta del infierno, ¿cómo vas a seguir jetón?
Lo que dicen muchos expertos es que Mike dijo que si el capitán les dijo, oigan, está esto, y dijo, no, yo mando aquí.
Esto no se hunde.
Esto no se hunde.
Como en los matrimonios.
Esto es lo que dicen.
Esto no se hunde. No bueno, se pues hunde. Así, bueno. Así, ahora sí que así los sucesos de esta mañana. ¿Viste a Oprah hablando sí. en la Convención Nacional Demócrata? Sí. Habló Oprah, espectacular, un speech súper motivador. Habló Stevie Wonder. Lo viste sí. también. Y hoy habla Kamala Harris. Kamala.
Venga.
Va todo.
Kamala Harris.
Todo el
okay,
equipo.
Ok, a ver, cositas. Regresando del corte, está con nosotros Armando Barriguete. Y Armando Barriguete, que es doctor en psicoterapia psicoanalítica, aparte es especialista en conductas alimentarias, obesidad, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, director de la Clínica Ángeles de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Va a hablar de por qué comemos.
¿Cómo comemos?
¿Cómo comemos? No solamente es una necesidad física. Nuestra alimentación depende de muchos factores, pero sobre todo de las emociones. Regresando del corte, solo en W Radio.
Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify.
Estamos de regreso en W Radio y bueno, a ver, ya les dije, el doctor Armando Barriguete está el día de hoy con nosotros, es experto en temas de conducta alimentaria, trastornos de alimentación. Uh-huh. ¿Y sabes qué? Nunca había oído el trastorno por atracón hasta que conocí a Armando Barriguete, cuentavientes.
Y apellidándome Barriguete,
de asusto. Barriguete, o sea, te digo, en casa del jabonero el que no cae resbala y al que no lo empujan. Oye, pero eso de trastorno de atracón.
Sí, es una cosa gigantesca.
Es que una cosa gigantesca.
Porque es perder el control.
Muchísimos padecemos de trastorno de atracón. Bueno, anorexia, bulimia. Y hoy vamos a hablar con Armando de por qué comemos como comemos.
Sí, es un tema gigantesco. Es un tema que tiene que ver con nuestra manera de buscar regularnos, ¿no? De lo que hablaron al principio es que uno siempre tiene que buscar su punto de flote, uh-huh. ¿no? En todo, en la vida. Es decir, J-Lo, su punto de flote en relación a escoger, anda movido.
Sí.
¿No?
No ha encontrado su punto de flote.
Y el ricote este con su yate, un poquito peor.
Exacto.
Y la conducta alimentaria es un modelo natural que busca la estabilidad del ser humano en lo físico y en lo emocional.
¿Cómo?
Sí. Cuando uno es bebé, platicamos la vez pasada y te vamos a platicar un poquito más. Cuando uno es bebé y vive la tensión, sí, ustedes recuerden cuando han tenido hijos, primos, sobrinos y uno lo carga. Cuando tiene tensión, llora. Es una manera de expresar la tensión. Y cuando están muy chiquitos, esta tensión, la mamá recurre rápidamente al pecho y el bebé descubre muy rápido que cuando yo como, se me acaba la tensión. Entonces, todos tenemos este registro desde muy temprano y no hay ser humano que en momentos de tensión no nos recarguemos en la comida. Platicamos, cuando estamos en una reunión grande y de repente al lado hay un plato de cacahuates, ¿no? Y volteas y ya no hay cacahuates. Y volteas alrededor y no hay nadie. Y no te gustan los cacahuates.
Sí.
Quiere decir que tú tupiste los cacahuates porque estabas tenso y no sabías qué hacer porque las uñas no te alcanzan o la pluma no la tenías cerca o la pata no la podías mover porque estabas parado. Entonces, todo ser humano, ¿sí? en momentos de tensión nos recargamos en la conducta alimentaria. A veces puede ser dejando de comer también, pero generalmente es comiendo o comiendo de más. Entonces, algo que no nos han enseñado, que es muy importante que hoy les enseñemos y que los que no nos han enseñado lo practiquemos, es que tenemos dos registros naturales que nos hacen estable, que nos dan nuestro punto de flote. Uno es el registro de las emociones y otro es el registro de la saciedad. Si regresamos con el bebé va a ir creciendo y va a ir descubriendo que estas tensiones pueden ser físicas como el hambre, pero pueden ser emocionales, y el bebé descubre algo maravilloso que todos descubrimos, que el piojito puede más que el hambre. Es decir, le empiezan a hacer piojito al bebé y uno en la vida igual.
O a mecerlo,
A mecerlo, arrullarlo. Y en la vida uno crece cuando se da uno cuenta que la necesidad primaria de tragar, ¿sí?, o de comer o de mamar puede ser secundaria en el momento que yo me siento a gusto y me siento acompañado y querido, ¿no? Entonces es genial porque uno descubre ahí que el afecto tiene tanta fuerza como el hambre. Y es muy importante que nosotros enseñemos a nuestros niños y niñas a que pueden comer de todo, pero tienen que saber con cuánta hambre están y cuánta saciedad del lado del hambre y saciedad. Y del lado de las emociones, promover mucho que podamos identificar y expresar nuestra emoción.
¿Cómo te sientes?
Sí, pero aparte de ya cómo te sientes, por ejemplo, yo me siento mal hoy, ¿no? Me siento mal. ¿Y por qué? Pues tengo que ver, dormí mal, me peleé con mi esposa.
Estoy preocupado.
Estoy preocupado, tengo que pagar la mensualidad de la no sé qué. Entonces, vemos aquí cómo nuestro cuerpo es donde cae todo esto. Por eso el tema del cuerpo hoy se ha vuelto gigantesco. Y en lugar de preocuparme por mis emociones, me preocupo por mi cuerpo. Es decir, busco un cuerpo que acepte todo el mundo y les encante, porque no llego a tocarlo de adentro para ver lo que realmente me preocupa. Y lo más difícil fue lo que practicamos la vez pasada, volverme mi mayor socio o socia. Todo el movimiento que ustedes están generando es para que uno se vuelva su mejor socia o socio.
En el reto Summer Body.
Sí, no. Entonces, la conducta alimentaria, es decir, todos pasamos por ahí, todos estamos ahí, y es muy importante saber cómo funciona.
Por eso, pero fíjate qué interesante. Piensen así, cuentamientos. ¿Cómo comen ustedes? ¿Cuándo comen ustedes?
¿Cuándo? ¿A qué hora?
O sea, porque yo puedo pensar, y ayúdame a hacer una lista, los que comen 3 veces al día y aparte comen entre comidas. Los que no desayunan, comen, pero ya no cenan. Los que no desayunen, no comen, y llegan a su casa sintiendo que se merecen un premio y cenan sin parar, ¿no? Un atracón. Los que, y ahí voy yo, los que no comen durante el día, sino que todo el día pican. Cada quien tiene su estilo diferente de comer. Y hay una segunda variable. ¿Cuándo estiras la mano para agarrar algo de comer? ¿Cuándo estás aburrido? ¿Cuándo estás ansioso? ¿Cuándo estás nervioso? ¿Cuándo te pusiste tenso? ¿Cuándo te quieres dar una recompensa? Entonces vas y buscas una galleta, abres el refri a las 12 de la noche, yo voy y le meto el dedo a la crema de cacahuate. O sea, ¿cuáles son sus disparadores emocionales? Piénsenlo y mándenmelo por Twitter y lo vamos a analizar junto con Armando. Porque dijiste algo muy interesante. Estamos obsesionados por nuestro cuerpo y viendo cómo lo componemos, cómo lo mejoramos, qué más hacemos, cómo comemos diferente, qué otro ejercicio. Pero no estamos obsesionados con entender nuestras emociones y no entendemos el gran vínculo que hay entre el resultado de uno con la presencia del otro.
Está buenísimo. ¿No? Y hay un ejercicio que nosotros le sugerimos a nuestras jóvenes y a nuestros no tan jóvenes de ambos sexos. Es, yo digo, barriguete, porque dicen barrio o barriguete, depende, ¿no? Barry, cuando se despierta, siempre se pregunta cómo se siente, ¿sí? Y no me pongo en flor de loto ni nada, pero sí me pregunto cómo estás, Armando. Porque también es muy interesante que tú veas tú cómo te hablas a ti. Porque hoy la gente se habla muy feo a sí mismo y se regaña.
Claro.
Entonces, cuando yo me pregunto cómo estoy, yo sí me contesto cansado, triste, alegre, me siento de pelos, es decir, ¿no? ¿Por qué siempre es muy importante que yo lo haga? Porque en el momento que yo pase por el baño a un espejo, cuando yo me vea, va a ser coherente lo que yo me dije con lo que yo veo. Si yo no me lo digo, ¿sí? Como hoy el malestar está asociado a ser gordo o gorda, cuando yo me vea, me voy a ver gordo o gorda, porque es la manera donde yo entiendo que me siento mal, pero yo no me descifré en el arranque. Por eso cuando paso al espejo, yo me veo gordo o gorda. Y esto es muy, muy interesante.
A ver, ¿otra vez?
Sí.
Barajéamela más despacio.
Sí.
O sea, si yo ese día amanezco feliz y me digo, estoy muy contenta, estoy entusiasmada, me siento motivada, paso enfrente del espejo.
Y te ves feliz.
Te ves feliz, te ves bien.
No te vas a ver si el pelo se te movió o la oreja más grande que el otro.
O sea, el estado de ánimo influye en tu autopercepción.
Totalmente. Y cuando yo no lo registro, me caigo sobre el cuerpo y mi malestar se traduce a lo que hoy se habla del mayor malestar, que es ser gordo o gorda.
Claro, porque si uno no está bien, uno tiene automáticamente tendencias destructivas.
Sí, pero si me digo, no estoy bien, porque sí, yo puedo decir, porque también tengo uno que puede decir, hoy me siento de la fregada, hoy me siento muy cansado, o me siento triste, o me fue de la roña ayer, ¿no? O hoy me va a ir de la roña porque o tengo examen y no estudié, va a estar de la roña. Pero si me lo digo, si no me lo digo, me voy a ver gordo, gorda o horrible. Pero si me lo digo, puta, digo, me quedan 2 horas, puta, le voy a marcar al aplicado de al lado, a la niña que contesta todo y que me eche la mano. Es decir, buscas una solución a tu tensión emocional. Claro. Si no la buscas, te cae encima el peso tuyo y de toda la visión de la sociedad de lo que es negativo.
Claro.
Es horrible.
Entonces, si se perdieron la primera parte, la tienen que rescatar en el podcast que está en wradio.com.mx, igualmente en Marta de Baile y en todas las plataformas de audio, porque estamos tratando de entender el hambre física versus el hambre emocional, nuestro registro de saciedad, nuestras emociones.
Sí, y ahorita estábamos platicando de algo muy importante, es de que cada quien tiene horarios diferentes de repente para comer y come uno de diferente manera. Pero es fundamental que uno sí tenga su horario de desayuno, comida y cena de manera ordenada.
Ajá.
¿Sí?
¿Por qué?
Porque tu cuerpo va a empezar a tener registros muy claros de lo que es el hambre, que en la mañana es poquito, por eso hay mucha gente que dice yo no tengo hambre, porque sí, el registro del hambre es muy poquita, y el de la saciedad también. A mediodía, uno ya se mueve, hace más cosas, el registro del hambre es mayor y de la saciedad es también importante. Lo fundamental es no llegar a la hora de la comida, ¿sí?, sin haber comido nada, porque el hambre va a ser mucha y tendemos a comer de más. Y en la cena también el registro es chiquito. Hay gente que come colación, hay gente que no come. Pero así como es muy importante el registro de las emociones, por un lado, que ahorita platicamos que cuando yo no registro mi emoción, corro el riesgo de preocuparme demasiado por mi cuerpo, porque el malestar emocional se me refleja viéndome mal. Y hoy socialmente el malestar se dice estar gordo o ser gorda. Entonces es muy importante que yo vaya llevando y eduque a mi cuerpo y a mis emociones, pero también a mis hijos, ¿sí?, que sepan que en la mañana hay que desayunar. No desayuna uno chilaquiles con carne, no sé qué, como quien no desayuna y a las 12 se echa su almuerzo, pero que sí desayunen algo. Es importante que tengan energía y que su cuerpo y su metabolismo esté activo y recibiendo alimentación. ¿Por qué? Porque eso nos libera que el hambre, que genera alertas fuertes. Recuerden que nosotros venimos de siglos y siglos sufriendo hambre. Hasta el siglo XIX, el 90% del tiempo que dedicaba la gente era para trabajar, para tener que comer. Es decir, no había comida todo el tiempo. Si ustedes preguntan con sus abuelos o les platican, es decir, la gran preocupación era que comieran. Es decir, mi abuela me daba unos vasos de leche, yo era el flaco. Es decir, que me ponía hasta chinito, ¿no? Es decir, si había una preocupación. Después la preocupación fue a que nos educáramos, pero la primera era que comiéramos. Es decir, tenemos muy poquito tiempo donde ya empieza a haber comida para todos, que hay gente que todavía sufre, ¿no?, de malnutrición, pero empieza a haber muchísimo más comida. Y nos vamos al otro extremo, en donde vivimos en una sociedad obesogénica. Es decir, por un lado, primero no comíamos nada, empezamos a tener comida, acceso a diferentes tipos de comida, Y ahora nos dicen, ya no coman mucho, ¿sí? Cuídense la comida. Y el tema de obesidad, que al principio de siglo era como signo de abundancia, hoy se vuelve grave porque la mayoría, el 74% de la población adulto mexicana, tiene sobrepeso u obesidad. Entonces es fundamental que nos eduquemos en el comer de manera ordenada, pero también en el que yo tenga mis registros emocionales de manera clara. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo mis registros claros, el riesgo grande es que mi manejo de la atención lo recargue con la comida.
Claro.
Es el tema grande que generalmente hace que nos tropecemos.
O sea, tú dices que nuestra forma de comer está definida por varias razones. Una de ellas es el hambre emocional, que va mucho más allá de la necesidad física, del hambre física que tienes.
Correcto. Sí. Es decir, muchas veces, como mencionábamos, ¿no?, cuando está uno aburrido, distraído, tenso o triste, esa noción de me voy a regalar algo,
claro,
¿no?, o hoy me merezco, ¿no? Es decir, muchas veces uno dice, es que
un día del sí infierno, sí, ¿no? Hoy, y llegas a tu toca, casa hasta la madre de todo.
Sí. Y hoy me toca todo. Es decir, llego al refri o me paro antes. Bueno, y con los Uber y todas las cosas que te pueden llegar,
sí,
pides, ahora sí, mis tacos dorados, mis tacos de no sé qué, y traigan un sushito al lado,
infierno,
póngale otra cosa, no, y échele chorizo. Ah, bueno, algo que nosotros vimos muy interesante, que en Francia, en relación a la alimentación, la gente modifica la receta, ¿sí? Y lo que descubrimos que en México nosotros la reforzamos.
¿Cómo?
Le echamos crema, queso, salsa y sal.
Sí.
Es decir, una bomba, ¿no? Es decir, nos gustan los sabores fuertes, los sabores llenos de sabor, poco grasoso.
Sí, sí.
Porque también tendemos a tener periodos de ayuno muy largo. Es decir, no desayunamos, almorzamos. Sí. Después de ese almuerzo, no comemos, sí, y cenamos muchísimo. Es decir, tenemos a veces nada más dos comidas, pero son muy grandes y son comidas tan grandes que te quedas dormido. En el trastorno por atracón, por eso se caracteriza. La gente llega a adquirir el sueño, pero es por el atracón que se echaron. Es decir, sufren de insomnio, pero el atracón que se avienta, ¿no? Cuatro tortas, dos pasteles, dos refrescos de los grandes, pues bueno, termina uno cuajado porque toda la sangre se va al estómago. Sí, en el coco circula poca sangre y yo cansado o cansada de todo el día, no habiendo dormido bien el día anterior, pues me duermo como muerto. Entonces sí es muy importante que trabajemos mucho en nuestra educación emocional.
Ajá. Ahora, te voy a hacer una pregunta cañona.
Sí.
Yo he dicho muchas veces en este programa, y una vez entrevistamos a un genetista de Harvard, que es muy controversial, que se llama David Sinclair. No sé si ubicas a David, pero David habla de que el envejecimiento es una enfermedad y que no deberíamos de envejecer como envejecemos. Y uno de los puntos principales es deberíamos de tomar todos metformina todos los días. Y dos, que comemos mucho más de lo que el cuerpo necesita, ¿no? Él come una vez al día, él come solamente una vez al día y porciones muy pequeñas. Entonces, justamente él cuestionaba este invento de que comamos tres veces al día y comamos en cantidades industriales. A lo que yo voy es, ¿tú qué opinas sobre esta teoría? Que yo sí siento, que los seres humanos comemos mucho más de lo que el cuerpo necesita. Y estoy pensando en una alimentación típica, Te despiertas, te metes dos huevos, te metes un pan tostado, un bolillo o una concha, te tomas una taza de café y te tomes un plato de fruta. A mediodía te comerás a lo mejor unas galletas o te comerás, unas papitas. A la hora de la comida te sientas, te metes un plato de sopa, te metes una carne, te metes arroz, te metes cuatro tortillas y aparte a lo mejor unas verduras, unas rajas con crema. En la noche te cenas cuatro quesadillas. O sea, ¿de qué me estás hablando? Yo oigo eso y digo, es que sí, estamos comiendo demasiado.
Totalmente de acuerdo.
¿De acuerdo conmigo?
Sí, sí, pero un pasito antes. Sí, un pasito antes. Eso es lo que yo comía cuando yo era nadador. Sí, yo nadaba cinco
claro,
horas
eso
diarias.
Claro, eso come Michael Phelps.
No, yo nadaba 5 horas diarias y los días de fondo eran 18 kilómetros en un día. Yo comía eso y quizás un poquito más. Bueno, tenía 18, 20, 22 años. El problema es que seguimos comiendo como si nos moviéramos como antes. Uno, como si nuestro metabolismo fuera de jóvenes. Dos. Y tres, nosotros tenemos que adecuar. La vez pasada platicamos de algo muy interesante, que toda conducta es saludable o de riesgo dependiendo de la frecuencia e intensidad de esta conducta y dependiendo de tu momento de ciclo vital. ¿Sí? Sí. Es decir, que tú puedes comer y moverte mucho, sí, pero si tienes 18 o 20 años, pues está perfecto. Cuando se te mueve el calendario, tú tienes que irte modificando tu ingesta. Y otro tema muy grande, talla pequeña. Es decir, no hacemos nosotros todas las cosas en relación a nuestra talla. Uh-huh. Por ejemplo, en el sureste, nuestro riesgo de obesidad es gigantesco porque toda nuestra cultura, ¿sí?, de origen maya, son de talla pequeña.
Sí.
Y el problema es que todos, ¿sí?, las medidas, las porciones siguen siendo para grandotes. Entonces, tiene razón este señor,
sí,
que tenemos que adecuar de acuerdo a tu edad, a tu composición, bueno, y a tu movimiento.
Hace 10 años que hice una dieta del infierno, que eran 3 licuados al día. Eso era lo único que comía, cuentavientes. Y lo hice con Nicolás Mediterán, ¿ok?, en el hospital ABC en aquel entonces. Me dijo, eres tan chiquita que tu ingesta de calorías máximo son 1,100 calorías al día. Para tú bajar de peso, necesitas restringir la ingesta de calorías. Entonces, tenía que hacer una dieta de 600, 700 calorías. Si no, yo no iba a bajar porque soy minúscula. Uh-huh. Que obviamente una mujerón, Rebeca, que mide 1,78 y pesas que 73 kilos.
Sí, no es lo mismo.
O sea, Rebeca a lo mejor con 2,000 calorías la arma.
Pero
y entonces,
problema,
si quiere ponerse a dieta, pues que le metan 1,400. Si a mí me das 1,400 calorías, o sea, yo subo 5 kilos en 2 días, ¿no? Entonces, sí, entender tu talla, fíjate que nunca lo había pensado. Tienes toda la razón.
Y tu actividad física y tu metabolismo.
Porque tu actividad física y tu edad.
Cuando eres adolescente,
quemas todo.
Caes parado.
Claro.
No, es decir, a veces puedes salirte de fiesta, te desvelas, no sé qué, y en la mañana, claro, estás, pero como grito, hoy cena eso, toma eso, y en la mañana, pues como mueble.
Sí, claro.
Entonces, sí es muy importante, pero creo que hay que estar alertas de que nuestra dieta no vaya a lo restrictivo con el objetivo de bajar de peso.
Sí, sí.
Es decir, la dieta tiene que ser balanceada en relación a lo que yo me muevo y lo que consumo y metabolismo.
Pero es que lo dijiste hace rato, tienes que encontrar tu qué, tu punto.
Sí, tu punto de flotación, hablando
de flotación.
Los ahogados y los divorciados.
Claro, y ese es el punto, que siento que parte de la batalla que tienen muchos, sí, con su cuerpo,
sí,
uno es la emoción, pero otro es que no han encontrado el punto de flotación.
Y en lo
entonces
emocional.
Estás, claro, y en lo emocional tampoco, entonces estás o en una dieta del infierno y bajaste 10 kilos, o estás comiendo sin parar y traes 10 kilos arriba. O sea, no has encontrado tu punto de flotación, entonces estás en un péndulo toda tu vida. Bueno, ¿cuántos de ustedes no pueden decir, no, es que yo tengo ropa para cuando estoy gordita y tengo ropa para,
claro,
cuando estoy flaca, porque yo doy esos bandazos? Porque no has encontrado tu punto de flote.
Sí, y si yo le sumo, sí, que yo quiero que mi punto de flotación en lo emocional sea mi mujer,
sí,
ya nos complicamos. Es decir, la podrás querer mucho, pero mi punto de flotación se llama Armando.
Claro.
Es decir, nosotros siempre queremos un socio para la vida que me aguante, que yo
nos aliviane.
No, y que yo llegue y que me echen porras. Y
sí.
Por eso las mascotas tienen un éxito gigante, porque sí, tú entras y te mueven la colita.
Sí.
Son por las croquetas, no es que te adore, ¿sí? Pero entonces sí es muy importante que nuestro punto de flotación seamos nosotros,
ajá,
¿sí? Y nos asociemos a puntos de flotación semejantes a donde yo me quiero mover. Eso es muy importante.
O sea, esta teoría que decimos mucho de que si tienes 5 amigos borrachos, tú vas a ser el sexto.
Sin duda.
A ver, explica. Sí.
Esto es maravilloso. Es decir, mi entorno es una bocina, ¿sí?, que va a reflejar mis vibraciones hacia los lados que sea, pero ellos también generan vibraciones y generan ritmos. Todos tuvimos amigos simpatiquísimos que llegaban en la noche con mariachis. Cuando ya vives con tu novia ya la tercera mariachada le da cosa. El día que nace el bebé y llegan los mariachis, se termina la amistad con el de los mariachis. Es decir, va uno moviéndose hacia entornos favorables o entornos saludables. o entornos de fiesta. Por eso también el que es borracho dice, pero pues si yo soy el que tomé menos, pues si el otro, ¿no? Lo llevaron
sí,
en
se
grúa.
Metió la pata entera de Bacardí, ¿no? Claro.
Entonces sí es muy importante mi entorno, pero tengo uno, si, siempre tengo que regresar a saber que solo yo me aguanto, yo solo me despierto conmigo. Entonces sí tengo que preguntarme cómo me siento y tengo que acompañarme para poder desayunar en relación a lo que me muevo. Y tengo que buscar mover las patitas todos los días entre 5 y 10 mil pasos. Con eso sería maravilloso al menos 3 veces por semana como adulto, ¿no? Y como chamaco todos los días. Es decir, sí es esa relación en lo que como y en lo que me muevo y cómo me siento. Y cuando me siento mal, otra cosa que los papás no hacemos. Bueno, yo sí. Tampoco todos los días, ¿no? Pero puede uno llegar y decir, me siento pésimo. Yo una vez senté a mis hijos y a mi mujer y les dije, yo sé que me quieren, pero yo no me siento querido.
Ay.
Se pusieron a llorar, mi esposa no me dejó, me dejó de hablar un buen rato, porque así yo me sentía, ¿no?
Sí.
Es decir, y empezaron a decirme, ¿no? O papá, ¿cómo estás? No sé. Es decir, pero si uno no lo dice y no para la acción, de manera tranquila, digo, no llegué pateando al perro y...
No, pero crear familias, crear relaciones en donde se hablen abiertamente de las emociones.
Claro.
Porque esa es la mejor enseñanza para tus hijos, para que ellos puedan aprender a reconocer por qué se sienten como se sienten. A ver, sabemos que el tema de la obesidad infantil es un problemón en México.
Claro.
Un problemón. ¿Alguna vez se han puesto a pensar los papás de estos niños que tienen sobrepeso? Híjole, ¿cómo está emocionalmente mi hijo?
Uh-huh.
Que está así de pasado de peso. ¿Qué es lo que está compensando?
Claro.
¿Cómo está emocionalmente? Esto es ansiedad, esto es frustración, esto es angustia, esto es miedo.
Y se va volviendo un círculo vicioso, muy difícil de sacarlo después, porque ya el tema del hambre emocional, el tema de comer, se vuelve gigante.
Claro. Ok, no quiero que se nos acabe el tiempo sin que hables de una cosa que con esto quiero que se queden todos. Mindful eating.
Uh-huh.
¿Cómo se dice en español?
Alimentación...
Consciente. ¿Qué es eso?
Sí. Es decir, es muy importante en las emociones y en la parte física que estés en tu momento. Es decir, por ejemplo, la parte interesante de ahorita es que estamos los tres o las tres o las cuatro en el momento en donde estamos aprovechando nuestra parte emocional, nuestra parte física y estamos viendo qué estamos haciendo. Cuando uno come, hay una tendencia muy grande a no estar en lo que uno está. Es decir, la gente come con el celular al lado, con la laptop abierta y con la tele. Es decir, a veces traes triple pantalla, ¿sí? O a veces comes caminando. Por ejemplo, los franceses dicen, yo hoy no comí, me comí un sándwich, ¿sí? Es decir, comerse, la dieta mediterránea, su éxito fue lo balanceado, aceites, pescado, pero lo más importante es que era platicado. Es decir, que te sientas bien y platiques durante la comida. Nosotros hicimos un estudio hace mucho con los purépechas, yo me acuerdo que era joven, llegué con unas encuestas así y me dijo la señora ya mayor, doctor, deje sus papelitos, si no, no va a entender nada, ¿no? Entonces ya me senté a comer y me decía, aquí nosotros pensamos que hay que platicar mucho para que se haga mucha saliva y digiera uno bien. Eso es maravilloso. Y ahí es donde tenemos que mover a la gente de que hay que comer con la familia, ¿sí? Mi papá le encantaba eso, tenía su clínica y iba y venía, pero la comida para él era fundamental. De sentarnos y platicar, ¿sí? Y de platicar de muchas cosas,
sí,
¿no?
Y de estar consciente.
Y de estar consciente lo que uno come.
¿Cuántas veces no te has tragado la bolsa entera de papas o de palomitas?
Claro. Sí.
Viendo Game of Thrones. Y cuando te das cuenta, ya te las acabaste. Sí. Claro, es falta de conciencia.
Okay. Claro.
Bueno, hay un libro que no sé si conoces, pero valdría mucho la pena que lo leyeran cuentavientes, que se llama Why French Women Aren't Fat. ¿Por qué las mujeres francesas no están gordas?
Yo lo leí.
Piensen, los franceses comen pan todos los días, unas baguettes del infierno.
Vino.
Comen queso, toman vino, comen carne, ¿qué más? Comen postres. Y hablaban de uno, la conciencia del comer.
Sí.
Se sientan en el cafecito o en su casa, ven la comida, platican. La presentación. No están parados en unos puestos metiéndose 26 tacos de suadero. Están sentados. Y dos, es muy largo el libro, pero estoy resumiendo, las porciones de lo que comen.
Eso es gigante.
No solamente la calidad de la comida, sino las porciones. Que si van a comer un pastel, es un cuadrito. Ustedes han visto los tamañitos de las cosas en Europa.
Sí, chiquito.
Es un cuadrito. Sí. No es la mitad del pastel como te lo dan en Estados Unidos, ¿no? Y luego hay otro estudio interesantísimo y es un documental que vale la pena que vean, que se llama, de Michael Moore, que se llama Where to Invade Next. Y es un documental, ¿no lo has visto? No. Ah, te va a encantar. Es un documental buscando las mejores prácticas
para
copiarles a otros países,
mejor,
¿no? Y entonces van a Francia y hacen toda la investigación de cómo les enseñan a los niños franceses a comer desde que son chiquitos. Y les tengo una noticia. El recreo en Francia es sentados en una mesa, con cubiertos de metal, con platos de cerámica o de porcelana. La comida es, hagan de cuenta, un pescadito con espárragos salteados, con un poquito de cuscús, con una entradita que es una sopita de, yo qué sé, de calabaza. Así comen, ¿eh? No se meten un sándwich, no se meten una torta, no se meten unas galletas ni unas papas. Uh-huh. Desde chiquitos les enseñan a Francia el arte de comer.
Sí, desde
vean
la presentación,
te
la voy a ver. Sí, pero desde la presentación, es decir, lo ves y te tomas tiempo en entrarle porque está bonito.
Claro.
Es decir, cuando te avientan una cosa encima de la otra,
claro,
se siente horrible.
No, y hasta les enseñan manners y todo. Bueno, trastorno de atracón. Bulimia, anorexia, algo más que vean en la clínica.
Sí, toda esta parte restrictiva y evitativa que hoy vemos mucho en los niños piquis, uh-huh, ¿no? Que llegan a extremos de no querer comer. Pero creo que el tema grande de hoy es que son enseñanzas para todos nosotros y todas nosotros para no llegar a esto.
Claro.
Y cuando uno llega a esto, tiene uno que regresarlos. Y no hay que olvidar, ¿no? Nuestro registro de las emociones. Si yo no me pregunto en la mañana, me puedo ver gordito a la pasada del espejo. Si yo no me pregunté cómo me siento y me sentí mal y no me tomé en cuenta.
Claro.
Y somos nuestras mejores socias y socios. Y lo único que nos queda también. No tenemos otro. Hay que cuidarnos.
100%. El doctor Armando Barriguete a esto se dedica. Es director fundador de la clínica Ángeles de Trastornos de la Conducta Alimentaria, autor del libro Para Entender la Alimentación de Nostra Ediciones, por si lo quieren buscar. Es no solamente psicoterapeuta, sino también consultor de trastornos de conducta alimentaria y obesidad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Es una eminencia. No saben cuántos años tenemos de conocernos, ¿30?
Ibas en secundaria.
Ay, qué tonta eres. Obvio no. Más grandecitos, pero tenemos muchos años de conocernos.
Muchísimo.
Él es Dr. Barriguete en Instagram, si alguien lo ocupa. Barriguete1 en Twitter y el teléfono del consultorio, si alguien lo necesita, 55-52-81-7301.
Para y escucha.
Nuestro trabajo en este programa es juntos, en grupo, salir adelante. Les digo una cosa, ya aprecienme,
Solo con Marta de Baile en W.
Qué barbaridad, son las 11:39 de la mañana en W Radio. A ver, quiero que escuchen esto todos los que son dueños de un celular. O sea, todos. Hay un instituto que se llama el Instituto del Texteo del Cuello. O sea, The Text Neck Institute. Los usuarios de smartphones, o sea, todos los que tenemos un celular, pasamos en promedio de 2 a 4 horas por día inclinados leyendo emails, leyendo mensajes, viendo WhatsApp, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y esto, ¿están listos? Equivale a pasar un total de entre 700 y 1,400 horas al año, ejerciendo una presión antinatural en las vértebras cervicales. Eso significa que cada vez que enviamos un mensaje de texto a un amigo, a tu jefe, a tu familia, tus cervicales, tu cuello, carga una presión de 30 kilos.
No, es una locura.
Me quiero quitar la vida.
Se rompieron unos lentes.
Es que aventé mis lentes en la mesa. ¿De qué me estás hablando, Mercedes Acosta, nuestra quiropráctica? Me quiero quitar la vida y te voy a decir por qué.
¿Por qué?
Marisa, mi adorada asistente que lleva conmigo como 28 mil años, la van a tener que operar de las cervicales.
¿Trae text neck?
Trae un text neck del invierno.
Sí, trae una inversión de la curvatura.
Bueno, ya la viste, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo traigo una inversión de la curvatura del infierno. Uh-huh. O sea, yo quisiera que existiera, fíjate bien,
yo
fíjense bien lo que les voy a
decir. ¿Existiese qué?
Que existiera un palo, fíjense bien, un palo que descanse
en la barbilla,
abajo de la barba, y que se te entierre como en el esternón.
Y cada vez que haces esto.
Ajá, para que tú no puedas agachar el cuello. Sí. Yo vivo con ese cuento de mi cuello.
Es que hay un momento en el que es como voluntario, voy a ver hacia abajo, ¿no? Voy a ver mi celular y no pasa nada. Y entonces te digo, oye, enderezate, ¿no? Entonces subes la cara. Uh-huh. Y oye, enderezate. Pero llega el momento en que el cuello no te va a dejar. O sea, ya no es no quiero, es no puedo. ¿Por qué? Porque las vértebras son piezas, así imagínense que están alineando como piezas de unos ladrillitos, ¿no? Ajá. Entonces, en el momento que tiene una curvatura correcta, que la desarrollamos cuando empezamos a levantar la cabeza, cuando gateamos, cuando nos paramos, es una curvatura hacia adelante, como un abanico hacia el frente.
Ajá.
Tu cuerpo está cómodo, ahí está, ahí fue diseñado. Qué bonito. Cuando empezamos a cambiar la curvatura, y ve, hasta cambia el tono de voz, o sea, empezamos a cambiar la curvatura, hacer la curva hacia atrás.
Ah, ok. Es más, hagan este ejercicio. Mano izquierda. Hagan una C con su mano izquierda. ¿Ok? Esa es la curva del cuello.
Volteando tú la cara hacia la izquierda también.
Ajá. Uh-huh. Ahora, hagan una C con su mano derecha. Uh-huh. Esa es una curva invertida.
Exactamente.
Y según la UNAM, el 50% de los mexicanos vamos a sufrir de dolor de cuello alguna vez en nuestra vida por la mala postura, por estar con el maldito celular todo el día.
Y lo peor es que no es dolor, es dolor incapacitante. O sea, como, ay, tengo tensión. No. Un dolor real. ¿Sabes qué pasa? Que antes se perdía la curvatura. Antes era un, ¿sabes qué? Estás haciendo malas posturas, tuviste un accidente, perdiste la curvatura, traes una rectificación, una inversión de la curvatura. Pero actualmente no se está formando. O sea,
¿cómo?
Porque los niños, ¿a qué edad empiezan con las pantallas? Entonces, cuando tienen que ir formándola, reforzándola y avanzándola. Entonces, antes pues llegabas a una edad en la que, a ver, por leer, por coser, por cocinar, es la misma postura, no solo es el celular. Pero ya traías como un refuerzo de, bueno, ya cuando están pintando y todo, pues ya, y ahora no se forma.
Espérame. ¡Claro! Uh-huh. Nosotros tenemos una curva en el cuello porque nosotros no crecimos pegados a una tablet o un celular. Uh-huh. Ni pegados a la computadora.
No. Hay muchos que sí, te digo, por coser, leer, cocinar, puede ser.
Sí, pero perdón.
Pero en general
no. Perdón. No cosían como texteamos hoy.
No, ni lees seis horas al día.
No leían como pasamos en Instagram y en Facebook en el celular. Entonces, a nosotros sí se nos formó la curva. Uh-huh. Ya después la hemos ido perdiendo.
Exacto.
Pero lo que tú estás diciendo es que a esta nueva generación de niños
no se está formando.
No se les está formando la curva del cuello.
Entonces, no es lo mismo recuperarla que quererla formar cuando eres adulto y ya hay degeneración, un proceso en discos, alguna hernia. O sea, estamos arrancando el tratamiento en un proceso muy distinto y apenas estamos empezando estos procesos porque apenas son las consecuencias de un celular.
¿Pero de qué me estás hablando, hija? O sea, ¿a quién de ustedes se les ha ocurrido irles a hacer una resonancia magnética o un rayo X del cuello a sus hijos?
Sí, no. Uh-huh. Es más, yo les diría, ni siquiera, o sea, eso ya es un poquito, lo tienes que mandar con una razón. Pero a ver, voltearlos a ver y con que tú te des una vuelta y voltees a tu alrededor, oficina,
a ver,
casa.
¿Cómo lo vemos?
Ves la barbilla muy cerca del pecho. O sea, así. Entonces tú ves a una persona haciendo cola para lo que sea y todos están viendo como al piso. Todos. Pero además ya no es solamente tengo abajo la cabeza, es y los hombros hacia el frente. O sea, ya es, estoy jorobando completo desde columna, que es la sifosis dorsal, que es correcta, y te lleva pum hasta el cuello. Entonces de pronto, o sea, tú observa a tu hijo, la posición en la que está normalmente, esa es la posición que está formando. Eso es como está yendo al gimnasio, es eso.
Entonces, este nuevo síndrome de cuello de texto, que acabo de leer, que la tensión que soporta el cuello dependiendo el ángulo. Y a ver si se los podemos explicar de la manera más lúdica para los que no nos están viendo. Al rato subimos este video en Instagram. ¿Cómo va cambiando el ángulo con la cantidad de peso que cargas? A ver.
Tu cuello se llama posición axial cuando cargas la cabeza, ¿no? Entonces, tu cuello está hecho para que con la curvatura y todo tengas abajo como un resorte que te va a hacer un amortiguador. Entonces, estás diseñado para cargar tu cabeza.
¿Cuánto pesa?
Perfecto. Pues ponle 5 kilos, o sea, es un peso relativamente no tan alto.
Entonces, derechitos, pónganse derechos, el cuello derecho. Tu cuello ya de entrada está cargando 5 kilos.
5 kilos.
Ok.
Entonces, hagan un poquito, así, solamente como un... ¿Cómo le diremos?
Empújenla para adelante 5 centímetros.
Dale,
pum. Ajá. Bajen la cabeza.
Cuando ya están viendo como algo a lo lejos, como para dónde caminan. Ahí estamos hablando de un aumento a 12 kilos aproximado, que son más o menos 15 grados. Es poquitito. Pero, pues un poquito más, porque ya me estoy cansando, bajo la cabeza a 30 grados, que a ver, 30 grados es como si la bajaran, o sea, lo que mide su dedo índice hacia abajo, o sea, es poquitito. Es como voltear a ver la banqueta a la que van a subir, o sea, ni siquiera tan abajo, más enfrente.
¿Cuántos kilos?
Más o menos 18 kilos. Pero ya la posición de ver el celular.
Ahora agarren su celular, no,
visión,
espérate. Agarren
al
su
piso,
celular y vean su celular. ¿Ok?
Que serían más o menos 60 grados. Y por Dios, que hay gente que llega a los 90 y es mi trauma mayor. 27 kilos. Entonces, de 5 te fuiste a 27 kilos.
Entonces, ¿cuánto te tardas en escribir un mail? ¿Cuánto te tardas en algo que seguramente hacen muchos de ustedes? Empiezas a revisar todo tu WhatsApp, ¿no? Y a ver los chats y a contestar y a borrar. O te sientas y empiezas a borrar los emails, ¿no? Y a ver quién te escribió y a contestar. O te pones a redactar un email.
O a ver redes
¿cuánto
sociales.
Pasas? ¿10, 15 minutos?
No.
¿Más? ¿20?
Por supuesto que más.
Ok, 20 minutos, media hora. Tu cuello está cargando casi 30 kilos.
Exacto. Y además de todo que no fue hecho para esa posición y todo, tú lo estás reforzando con todo lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque entonces llegas a tu cama y te sientas, ¿no? Y ves la tele desde ahí o lees un libro o todo.
No, cállate, no me hables de la cama. Sí. Yo a veces estoy en la cama y yo tengo esto estrictamente prohibido porque tengo 3 hernias en las cervicales. Estás con la almohada en la nuca,
así que
¿no? Exacto. Ya con la barba ya en el pecho.
Sí, haciendo una papada preciosa.
Haciendo una papada del infierno, viendo el celular.
Ajá. Sí. Entonces es la misma postura, pero ahora con una presión desde atrás para que no se te vaya a ocurrir bajarla. Entonces estás reforzando ese cambio de curvatura. Pero dicen, bueno, pero yo no me acuesto, yo solo me siento a ver la tele. Ah, bueno. Cuando ustedes están sentados con algo plano atrás, llámense camastro, llámense cama, lo que quieran, y tienen las piernas arriba, o sea, las piernas en la cama, su columna se tiene que encorvar a fuerza, porque si no, no puedes subir las piernas. Entonces, no te puedes enderezar bien, a menos como que hicieras muy para atrás las rodillas. Entonces, es una posición en la que ya estás como todo hecho bolita. Sí. O sea, ya no hay ni siquiera forma mecánica de subir la cabeza. Entonces, todo eso, ustedes súmenle a ver, pero yo no estoy en el celular. Ah, pero yo estoy leyendo. Todo eso se suma a que vayas generando el mismo problema y lo vayas reforzando.
Claro. Pero entonces, ¿tú qué sugieres? ¿Que veamos Game of Thrones o The House of the Dragons?
Sentados. En un una pupitre, silla.
En un pupitre. En un pupitre
rígido y con clavos. No, en una silla, en un sillón, o sea, en un lugar hecho para sentarte. La cama está hecha para acostarte y la almohada está hecha para sostener curvaturas.
Sí, lo que pasa es que estamos de acuerdo que nosotros tenemos en nuestras casas el sillón más cómodo que pudimos comprar en la tienda.
Ajá, y te come, exacto.
Es el sillón en el que te puedes echar.
Te come el sillón.
Que te come el sillón.
Y entonces es una postura espantosa porque, a ver, donde nos sentamos debería de darnos soporte.
Te digo, lo que ella quiere un pupitre.
Lo que buscamos es tal cual como dónde me puede así comer y abrazar el sillón.
Sí.
Entonces,
sí.
Es una postura espantosa. No, a María, no. A María, te mueves, toques.
Ok, saquemos todos los sillones del cuarto de tele o de donde sean que vean ustedes televisión.
Sillas.
Váyanse a Office Max. Compran
silla.
17 sillas ergonómicas.
Preciosas.
Y ahí las ponen y ahí se sientan a ver televisión.
No, con un sillón o una silla genérica real, puedes tener una buena postura. El problema es que, hazte cuenta que siempre hemos buscado como la justificación, es que ya estoy cansado. No, es que ya es momento de relajarme.
Sí.
Es que ya, entonces el cuerpo no creas que dice, tienes razón, llevas horas trabajando, échate, yo aquí me hago güey.
Sí.
No puede. Entonces es, estás haciendo una postura que te está dañando, pues tengo yo que compensarla. ¿Y cómo creen que es la compensación? Degenerando. O sea, la degeneración nunca va a llegar por, ay, ¿cuántos años tienes? Ah, tienes 40, 50, 60, 70. Aquí está toda tu degeneración. Ajá. De ninguna manera. Dice, a ver, esto llevo un ratote haciendo una contractura muscular para que no haya un riesgo en el cuello, que es donde pasa la médula y donde pasan las arterias del cuello. Lleva tanto tiempo que lo que voy a hacer es acercar una vértebra con otra, deshidratando al disco, que se llama discopatía. Voy a sacar unas uñitas que se llaman osteofitos o picos del oro para pegar una vértebra con otra y así generar una buena degeneración y que ya no se mueva.
Ok, a
Entonces es la edad de la lesión.
Claro. Bien. Ahora, dame los síntomas para ver quién de ustedes tiene cuello de texto.
Mira, el más sencillo es dolor o rigidez en el cuello. Yo, no me importa cómo le digan, si le llaman estrés o justo es ahorita, eso. Otro, que ya vamos avanzando.
O sea, espérate, si ustedes agarran su mano derecha y se aprietan la nuca mientras que echan el cuello para atrás y sienten deli,
estaban en mala postura.
Exacto.
Mira, exactamente es una gran prueba. O sea, si tú estás sentado normal, echas la cabeza hacia arriba, viendo al techo, y sientes como un, ay, como que estoy tenso, estabas en mala postura. No me importa lo que estabas haciendo.
Sí.
Estabas en mala postura, cámbialo. Entonces, el siguiente paso va a ser, bueno, tengo un cansancio crónico, porque es como, oh, ya me cansé, no me hallo, estoy en mala postura. Eso puede traer, por supuesto, que mal genio, un mal día, pero bueno, son síntomas que pues están muy normalizados actualmente en nuestra sociedad que vivimos medio mal.
Claro.
Migraña, hormigueo en los brazos. Si se complica mucho, nos podemos ir a pérdida de fuerza, a que tengamos que hablar de una cirugía de cuello. Uh-huh. También podemos hablar, por ejemplo, de que puede haber debilidad hacia los hombros. Sí. O sea, todo lo podemos ir complicando hacia abajo. Luego, el querer tener una buena postura es casi imposible. ¿Por qué? Porque estás en una postura y trabajando una postura que no es, como les decía, ya no es que no quieras, es que no te deja enderezar, que eso es muy delicado. Luego, el cambio en la curvatura, o sea, las vértebras sí se van a ir desplazando. Entonces, una cosa es que, solamente cambió la curvatura, y otra cosa es cambió la curvatura y se desplazaron las vértebras. Tienes más tendencia también a una fractura de cuerpos vertebrales. O sea, se va complicando padre. Luego, inflamación en los nervios. ¿Qué pasa? Por los espacios que se forman gracias a la curvatura, salen los nervios, o sea, el cableado de tu cuerpo. Si en esa zona está inflamado, ¿qué inflama? ¿Quién transmite? ¿Qué transmite mal? ¿Sensación, fuerza o función? Entonces, ahí lo podemos ir siempre agravando. Es horroroso. Y cuando estamos cambiando esa postura, también nos va generando hasta dificultad al respirar. ¿Por qué? Porque también hacemos hacia adelante la caja torácica. Entonces, vamos compactando todo el movimiento que tiene que hacer entre diafragma y todos los músculos dorsales, intercostales, etcétera.
Basta.
Ya no quiero que hable.
Basta. ¿Qué hacemos?
Perfecto. Lo primero es ser realistas. O sea, van a seguir viendo el celular, vamos a seguir viendo el celular. No encuentro un... Ahora dejemos los celulares, no va a funcionar. Entonces, lo primero es, ¿cuál es una postura correcta para hacerlo? Procurarla siempre. Si yo les digo, vean el celular enfrente, todo mundo levanta los brazos.
Sí.
Esa posición agota. O sea, no puedes hacer esto. Los brazos se te van a cansar.
Sí, levantar el celular al nivel de tus ojos.
Sí, pero eso no es real.
Sí, no es real.
Entonces, ¿qué es real? Pongo el celular, sí, a la altura de mis ojos, pero junto los codos y los recargo en la panza. Entonces, ahí puedo escribir. O sea, realmente no te va a quedar a la altura de los ojos, ¿eh? Queda como a la altura de la boca.
O, ¿saben qué? Ahorita yo los acabo de descansar en mis chichis.
Sí, es que hay quien tiene, hay quien no.
Sí,
ese es el problema. Entonces, cuando juntas los codos, pues quedas en un pequeño atril. Y entonces ahí puedes hacerlo.
Ajá.
Y sí, no se cansa. Y la siguiente es scrollear. Cruzas el brazo sobre tu abdomen. Y el otro brazo apoyas el codo sobre la mano.
Ajá.
Y ahí, scrolleale.
Scrolleale.
O sea, ahí ya no te va a cansar tanto.
Sí.
Entonces, obviamente, si pasan demasiado tiempo se van a cansar.
Ojos.
Sí, casi, es como de la boca. La realidad es como a la altura de la boca. Porque hasta arriba tienen que levantar los brazos demasiado y se les van a dormir los brazos. Entonces, no es real. Entonces, eso es una. Otra es dar mantenimiento. O sea, si trae una mala postura, lo que tenemos que hacer es intentar parar ese cambio y revertirlo en la forma de lo posible, pero sobre todo a que llegue a una zona donde no se degenere y donde no tengas un daño a largo plazo. En eso el quiropráctico es buenísimo y descartar que sea un tema quirúrgico.
Ok.
¿Qué?
Le tengo que hacer una pregunta a Mercedes, por mí y por todas mis compañeras. Mm. Dos. Está grave.
Tengo miedo, ¿eh?
Ya me arrepentí, cuenta bien.
Tengo miedo.
La voy a preguntar. Las que tenemos mucha chichi,
uh-huh.
cargar tanta chichi es un problema para el cuello.
Absolutamente. Para el cuello es un poco más para la espalda alta y acaba repercutiendo en cuello. Ajá. Pero es más hacia la espalda alta y donde se va a unir con la espalda baja, que le dicen espalda media. Uh-huh. Esa es una zona donde más va a haber. ¿Por qué? Porque teniendo un peso enfrente, o sea, una de dos, o echas los hombros para adelante y ya tienes una pésima curvatura, uh-huh, o, perdón, una curvatura aumentada, o los echas para atrás para cargar. Para y compensar. Entonces quitas la curvatura y todas las curvaturas se van perdiendo. Entonces, el chiste es que los hombros queden en una posición estable. Cuando hay demasiado peso, necesitas compensar. Es como las embarazadas. O sea, vamos cambiando nuestra postura porque el eje de carga cambia, claro, porque tienes peso enfrente. O sea, si cargan una bolsa cualquiera, su cuerpo se tiene que hacer enfrente, su cuerpo se tiene que hacer para atrás para compensarlo. Entonces, un peso excesivo, sí. Claro. Sí, sí.
Es que les digo una cosa. Hay un chorro de cirugías de mama, de reducción de mama, que paga el seguro,
sí,
porque es un tema médico.
Sí.
Y las que tienen ya de por sí problemas con el cuello, pues estar cargando, yo no sé, alguna vez le preguntamos a Abel de la Peña que cuánto pesaba una copa D, cuánto pesaba una doble D, cuánto pesaba una triple D. O sea, pues su sí cálculo pesa. Es que uno trae cargando 3 kilos enfrente.
Sí, y dices, bueno, mira, 3 kilos los levanto así, a ver todo el día.
Sí, es que todo.
A ver, sube escaleras.
100%.
A ver, hace ejercicio.
Y miles de mujeres que se han quitado chichi, naturales, y que han descansado y han mejorado la carga en la espalda, uh-huh, y el cuello. Y la segunda pregunta que te quiero hacer rápidamente. Hacer ejercicio para fortalecer el cuello es muy importante.
Sí, pero ojo, no vamos a hacer ejercicio directo en el cuello, como por ejemplo los corredores de Fórmula 1 que hacen ejercicios para fuerzas G, que ahí, uh-huh, sí van a tener que hacer resistencia contra la cabeza y todo, porque tienen que tener una fuerza muy particular para ese tipo de deporte por el tipo de lesión. Uh-huh. Pero con que tú hagas ejercicio de tipo funcional, que traduzco, funcional es como lo que harías en movimientos naturales, son lagartijas, fondos, o sea, cosas con tu peso,
sí, sí, sí,
siempre tu cuerpo lo que va a hacer es fortalecer el cuello, pero de una, claro, forma indirecta. De forma directa no me gustan los ejercicios de cuello, porque, claro, siempre se van a estira hacia abajo, claro, no estiren hacia abajo, es al, no, revés, no, estiren hacia arriba, no, puede tensar porque está al revés.
Los trapecios, exacto, los hombros, exacto, la espalda alta.
Entonces no hay que estirar tanto el cuello,
sí,
y fortalecerlo, pero al hacer ejercicio la consecuencia es que se fortalece el cuello. O sea,
claro,
de la consecuencia positiva es fortalecer el cuello, pero nunca de forma directa, a menos que usen fuerzas G.
Ok, si necesitan que Mercedes de Acosta les revise el cuello, la columna, la cadera, el codo, la rodilla o el hombro, Mercedes de Acosta está aquí en la Ciudad de México. Ella es quiropráctica y ella es la actual vicepresidenta de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva. Está en Tu Quiropráctica en Instagram, igualmente en Quiroprácticas en Twitter. Y mándenle un WhatsApp. Es 55-49-37-01-37. Mercedes, antes de irte.
No, Marta.
¿Me podría sobar?
No, Marta, ya sabía para dónde iba.
Traigo una tensión, claro que no, en el cuello.
No es sobadora, no es huesera, exacto, no es masajista, Marta.
Pero tiene unas manos esta mujer.
Espectacular.
Te quiero. Son las 11:59 de la mañana en W Radio. Regresando del corte, vamos a hablar de algo que seguramente muchos de ustedes
padecen
o tienen alguien que lo padece, que es insuficiencia venosa. Uh-huh. Y como de todo nos gusta saber, traemos a Salomón Cohen, que es un gran cirujano vascular del Centro Médico ABC. ¿Qué haces? Sobre todo, ¿cómo previenes tener insuficiencia venosa? Seguramente muchos se quedaron con cara de martes, ¿quién es? ¿Ya sé qué es? Bueno, ahorita les vamos a explicar qué es. Y Carlos Valdés, nuestro ingeniero geofísico y doctor en geofísica por la Universidad de Madison, Wisconsin, va a estar hoy con nosotros hablando de qué hacen los japoneses con los terremotos y la tembladera que podríamos estar haciendo en México. No se vayan, ya volvemos.
Y de copiarles, ¿qué les copiaríamos?
Tenemos una sección en este programa para inspirarnos en Loman, las mejores prácticas del mundo, que se llama ¿y de copiarles, qué les copiaríamos? Y hoy vamos a hablar de la cultura de prevención de sismos en una de las islas de más alta actividad sísmica en el mundo, que es la isla de Japón. Y el doctor Carlos Valdés, que es doctor en geofísica por la Universidad de Madison, Wisconsin, en Estados Unidos, es investigador titular del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica, una eminencia en el tema. Es más, una de las últimas veces que estuvo en el programa, 2 horas después.
¿Tembló?
Fue el temblor del 17 de septiembre del 2000. 19. ¿19 del 2000?
17.
Que fue dramático.
Y que fue su culpa. Porque él 2 horas antes estuvo hablando en el programa de eso. No, gracias a eso salvamos a mucha gente. Bueno, el contexto es que, a ver, Carlos, la Agencia Meteorológica Japonesa emite por primera vez una advertencia de un megaquake.
Así es, fue algo muy interesante. Tuvo Japón un sismo hace unas cuantas semanas, 3 semanas, de magnitud 7.1, nada extraordinario en la parte sur del país. Y luego vieron que incrementó la sismicidad a un punto en donde les preocupó y no sabían si eso era un posible indicativo de que se iba a presentar un sismo mayor. Uh-huh. Y como ya han tenido sismos muy importantes, el que provocó este gran tsunami que fue catastrófico hace ya más de 10, 12 años, entonces decidieron hacer un alertamiento. Es más, el primer ministro canceló un viaje que tenía que hacer a Asia. Dijo, mejor me quedo, vemos qué pasa con esta situación. Hicieron un alertamiento con tranquilidad. Y ahí entra la parte de la cultura de los japoneses, ellos lo entendieron, la sugerencia era revisen los protocolos, las rutas de evacuación, el estado de su casa, cómo están los muebles arreglados y todos están asegurados, practiquen un plan familiar y todo mundo lo hizo, ¿no? Eso es algo que...
Sí, se obedecen en Japón.
Se obedecen, ¿no? Me sorprende, los niños tienen sus cascos y de inmediato se ponen un casco y saben qué hacer perfectamente desde el kinder, ¿no? Para acabar rápido lo hacen con mucho orden. También los niños aquí son muy obedientes, después algo nos pasa, ya no somos tan obedientes. Uh-huh. Pero entonces este alertamiento, todo mundo estaba... Yo supongo que, por supuesto, preocupados, aún siendo japoneses, preocupados, y eventualmente vieron que la sismicidad se relajó, la sismicidad bajó a valores normales, y entonces también a través de un anuncio oficial decidieron cancelar esto y le sugirieron a la gente que continuara de una manera normal con sus vidas. Entonces son buenos ejercicios porque son recordatorios de que estamos en un planeta vivo y que cualquier día puede ocurrir un sismo importante en países que están sujetos a este fenómeno y ahí habría que ponerle atención, ¿no? Cuando evaluamos México, no es que estemos mal, ¿no? Llevamos ya muchos años practicando, sí le hacemos caso a la alerta sísmica. Me tocó ver esta alerta que ocurrió en donde no hubo un sismo. Después hubo una que dijeron que iban a sonar la alerta y no sonó, pero bueno, uh-huh. en la que sonó la alerta, yo me encontraba en un supermercado y me sorprendió. De inmediato todos dejaron las cosas y todo mundo se salió. Es más, algunas personas se dieron cuenta cuando estaban afuera que se habían salido con bolsas de víveres y nadie les había dicho nada, todo en orden, esperando instrucciones. Yo me sentí orgulloso de que la gente reaccionara de esa manera. Ya después, cuando regresamos, finalmente vimos que no había sismo, regresamos, nadie se molestó, se enojó, todo mundo empezó a hacer llamadas para checar las cosas, pero le pregunté a la cajera, le dije, ¿y qué hace usted si le está cobrando a alguien? Dice, yo le estaba cobrando a una persona, tenía el billete, empezó a sonar la alerta, le regresé el billete, cerré la caja, me traje la llave y nos salimos. Entonces, es sorprendente que hagamos este tipo
plan.
De cosas.
Ya hay más plan.
Ya hay un plan, ¿no? Hay partes que hay que afinar. Una pregunta interesante, importante, que hemos hecho también en tu programa es si nosotros como familia tenemos un plan en la casa. Si lo hemos hecho, porque generalmente pensamos que no es muy difícil saber cuál es el sitio más seguro en la casa y qué haríamos en caso de un sismo. Pero lo mejor es llevar a cabo estos simulacros familiares, involucrar a la familia, involucrar si hay personas mayores, quien se hace cargo de las personas mayores, si hay niños y niñas, darles tarea. Tú te vas a encargar de estar al lado de tu abuelito o de tu abuelita,
claro.
y revisar. Hemos hablado de la mochila de emergencia, de no estar cerca de objetos que se puedan venir abajo. Ahora todos tenemos pantallas y ahora hay unas pantallas inmensas.
Enormes.
Que si se caen, se va a romper la pantalla, pero lo que va a suceder es que no nos va a permitir el paso, nos va a bloquear la salida y vamos a quedar entonces atrapados. De ahí puede haber
por
una
eso quiero
de cosas,
la lista,
¿no?
De qué hacen en Japón que podríamos copiarles.
Ellos tienen asignadas tareas, hay gente en cada cuadra y en cada edificio que son responsables de apoyar, ¿no? Y otra vez, a mí me encanta verlos, se ponen su casco, se ponen sus guantes, un chaleco, y todo mundo obedece. Ellos le dicen, le señalan a uno con
o sea, en cada cuadra mano. Hay un
en
encargado.
Cada cuadra o en cada edificio hay gente designada para atender de inmediato la emergencia, porque en caso de que ocurra algo, por supuesto, el gobierno va a empezar, pero va a tardar el gobierno generalmente en llegar a todos los lugares y ver qué es lo que sucede. Y de esta manera, pues la gente tiene ya alguien más cercano que además preparado. Conoce y puede conocer también si en una casa, por ejemplo, hay personas mayores que necesiten ayuda para salir de su vivienda y cosas de este estilo. Entonces, la organización.
¿Y preparan a estas personas?
Preparan, tienen sus manuales, todo ahí funciona con manual, ¿no? En qué es lo que hago en esta condición, en esta situación. Y ahí el respeto, la gente lo respeta. Si les dicen, quédese aquí, difícilmente alguien va a decir, ¿por qué me voy a quedar aquí?, ¿no? Como nosotros decimos, ¿y por qué me voy a quedar? Son respetuosos, son gente que entiende también. También hay que comentar que no necesariamente les ha ido muy bien, ¿no? Varios sismos los han sorprendido y en algunos casos es por tradición. ¿A qué me refiero? Hay casas, las casas tradicionales japonesas tienen unas tejas muy, muy gruesas, tejas de más de 3 centímetros o 4 centímetros de espesor en los techos. Una teja de este tamaño cayéndose de una altura de 3 metros se nos cae en la cabeza, nos va a lastimar de una forma seria o hasta nos puede matar. Entonces, este tipo también de estructuras en lugares más rurales, en donde el conocimiento de los sismos no es tan claro cuándo puedan ocurrir.
¿Cómo le hacen en Japón? Porque dijiste, los muebles de la casa asegurados.
Les piden, también hay que acordarse que tienen pocos muebles, ¿no? Son sí. Minimalistas. El concepto de las camas son futones, entonces la cama no se mueve, pero todos los objetos tienden a ser también más ligeros y una de las cosas que hay que hacer es atornillarlos. Por ejemplo, en el caso nuestro, y es lo que harían ellos, es si hay un librero grande, yo atornillo ese librero. Si yo tengo el refrigerador, me ha tocado verlo, muchas veces la gente dice, pues lo ponemos en unas, hay unas rueditas que se acoplan al tamaño del refrigerador y yo lo puedo mover para limpiar. Siempre hay cosas debajo del refrigerador. Entonces, ¿qué pasa en un sismo? El refrigerador comienza a moverse y se puede caer. O con el movimiento tan fuerte, algo curioso, se pueden abrir las puertas y todo lo que hay ahí se viene abajo. ¿Cuál es el problema que yo veo ahí? Bueno, uno pierde esa comida, dice, pues no pasa nada, voy al supermercado. Para un sismo con esas características, el supermercado va a estar cerrado. ¿Por qué? Porque todos los anaqueles se caen. Y si no tenemos energía eléctrica o la planta no funciona o el internet no funciona, no va a haber forma de que nos cobren una lata. Ya nada tiene el precio puesto, todo es código de barras. Entonces, si compro yo una lata de frijoles, solo con el código me puede decir cuánto cuesta. Y aún si sé cuánto cuesta porque me fijé el letrerito, ¿quién va a hacer
claro,
la cuenta?
¿Y cómo aseguras la comida?
En el caso de la comida, por ejemplo, en el refrigerador, no ponerlo en patitas. Y lo otro que hacemos comúnmente, cuando abrimos el refrigerador, tomamos con las manos la puerta. Y la puerta que tiene un imán, le vamos dejando parte de grasa de lo que hay ahí. Y entonces esa grasa hace que fácilmente se abra la puerta. ¿Qué hacer? La limpio con detergente. O sea, el detergente va a quitar la grasa y lo que va a pasar es que me va a costar trabajo abrirla, ¿no? Yo hasta le jalo y la gente se enoja cuando está muy apretado el refrigerador. Esa es la condición ideal. Y lo mismo si tenemos anaqueles en donde está la comida, lo que puedo hacer es, si se abren las puertas porque tiene puertitas, por ejemplo, ponerle un pasador, un aldaba, un pasador, para que con el movimiento no se abra ni se venga afuera. Eso evita entonces que haya todo este tiradero en nuestra casa y que después del sismo nosotros podamos al menos esa parte de los alimentos utilizar.
No, o salir. Oigan, pero les voy a decir una cosa, no los quiero afligir, pero yo sí diría, todos los que viven en el centro de México, en la Roma, en la Condesa, ayúdame con la lista.
Sí.
En suelos suaves.
Así es. Ahí hay una amplificación, lo hemos comentado. La zona centro es una zona arcillosa, es como una gelatina en donde queda vibrando con el sismo y amplifica el movimiento.
Bueno, pónganse a ver ahorita en su casa la vitrina de su abuela, los libreros que tienen en el cuarto de tele. Sí. Todo eso lo tienen amarrado. Yo ahorita me quedé pensando en dos mueblones
sí tienes un
enormes.
¿Tú tienes amarrado?
Sí, está amarrado,
el de abajo. Bueno, pero es una zona...
Claro, pero hay dos libreros, por ejemplo, en la sala de mi casa que no están amarrados.
Claro, yo tengo un librero que no está amarrado.
No está amarrado. Claro. Es que uno no lo pensaría, ¿no?
Sí, y para el amarre es simplemente una ménsula pequeña. No necesita ser algo muy grande.
Sí.
Lo que va a evitar es que empiece a vibrar el mueble y que se venga abajo. Lo que le llamamos los trinchadores, en donde se colocan los platos y demás. Todos estos objetos que si yo los muevo tantito comienzan a oscilar, nos están indicando que en caso de un sismo se puede venir abajo. Entonces, todo eso, arreglarlo. Eso nos va a dar confianza y seguridad de que no se van a venir abajo.
Claro.
Y en caso de un sismo nos van a permitir salir fácilmente.
A ver, en Japón, cuentavientes, todo Japón tiene en su casa un kit de emergencia.
Sí.
¿Sabes esa estadística? ¿Qué porcentaje de los hogares mexicanos tienen un kit antisismos?
No sé, está complicado, pero sí te podría decir la cifra de, por ejemplo, cuántas casas en términos generales en el país están aseguradas contra algún fenómeno como sismos, como huracanes, como inundaciones, es el 5%.
Bueno, viste lo que pasó con,
en Guerrero.
Con Otis en Guerrero.
Así es. Y es muy curioso. Ya subieron, por supuesto, un poco los seguros, pero cuando uno comparaba el costo de un seguro para una casa o de un seguro para un automóvil, el del automóvil es más caro.
Uh-huh.
Entonces, vale la pena. ¿Por qué? Porque nos van a reparar lo que tenemos. También hay que ver la cláusula. ¿Qué tanto me van a arreglar? ¿Qué tanto me van a dar? Pero en términos generales son buenas inversiones el comprar un seguro.
O sea,
seguro.
Lo que estás diciendo es que todos deberíamos de tener un seguro viviendo en una zona sísmica como México contra terremotos fuertes.
Sí, les llaman seguros integrales porque es incendio, terremotos, hay unos que viene hasta robo. Entonces, cuando uno lo ve, la posibilidad de que alguno de esos eventos suceda en realidad es alta. Y cuando uno lo ve el costo y el costo por mes, dice uno, no es algo realmente muy oneroso. Si esto hubiera sucedido, por ejemplo, en Acapulco, las cosas hubieran sido diferentes. Claro, también ahí el problema que se ha visto es que en estos grandes edificios, algunos departamentos sí estaban asegurados y otros no. Entonces el seguro dice, yo le pago, pero ¿cómo se va a poder reparar? Si, por ejemplo, si todos no se ponen de acuerdo para restablecer las escaleras, los servicios. Pero bueno, es bueno tener un seguro, definitivamente.
Oye, entonces platícame de los kits de emergencia en Japón.
Todos lo tienen, saben qué hacer, saben en dónde está. Son kits también básicos, en donde van a tener cosas como lo que se ha propuesto aquí. Tener, por ejemplo, una linterna, tener un radio de pilas para escuchar W Radio, por supuesto. Tener, si hay medicamentos especiales, tener algunas cosas para algún tratamiento de alguna cortadura, algo básico y sencillo. Tener, por ejemplo, algo, botella de agua, tener algunas latas de comida, eso tendría que ser ya una mochila un poquito más grande.
Pero entonces empieza a temblar y tú corres por tu mochila.
Así es. Por ejemplo, fotografías. ¿Por qué fotografías? Porque si me falta alguien y fotografías
recientes
de las personas y de las mascotas. Si de repente yo no encuentro a mi perro, a mi gatito, en lugar de describirle el perro a la persona, le muestro la fotografía, ¿ha visto usted este perro? O preguntar por una persona, ¿ha visto esta persona? Es más fácil el tener esas fotografías y poder mostrarlas, tener un USB que contenga todos los documentos que son importantes, copia de actas de nacimiento, copias de credenciales, copias del INE, porque si todo eso se pierde, recuperarlo después, lo primero que nos preguntan es cuál era el número de su credencial y el USB. Ese es tan pequeño que podemos tener uno, por supuesto, en la mochila de emergencia, pero también tener otro con algún pariente o tenerlo, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Pues guardado ahí.
Uno no cree que va a suceder.
Exacto.
Claro.
Tenemos, inclusive aquí, yo me acuerdo que con el del 2017, dos compañeras de trabajo perdieron su casa Su casa literal se cayó, el departamento.
Claro, ya sé.
Y no tenían absolutamente ningún documento ni nada.
Pero ahorita hablando del kit de emergencia, Carlos me acaba de dar una idea que no se me hubiera ocurrido.
¿Qué?
Que en las puertas de su casa tiene colgada una linternita.
No tengo yo, yo sí, la tengo pegada.
Sí, son ahora muy baratas, son de estas de LED, que hay unas que hasta tienen, se cargan, ¿no? Lo coloca uno con una conexión USB y se cargan, y tienen un asa. Entonces están colgadas, no impiden que uno lo abra, y lo mejor es que sabemos que en cada una de estas puertas existe esa lamparita. Entonces, si ocurre un sismo en la noche y se va la energía eléctrica, de inmediato puedo yo recordar que está, nada más tengo que encontrar en dónde está la puerta y ya me ayuda mucho, ¿no? Y
luego traen su llavero, Carlos, vean qué buena idea, porque no solamente para sismos, sino también hasta por un tema de seguridad.
Sí, claro, por supuesto.
Pero me voy a parar y me voy a alejar del micrófono porque es un silbato que medirá 5 centímetros y 0.5 de diámetro, es chiquititito. Me voy a parar en la esquina del estudio y lo voy a soplar con todas mis fuerzas para que vean la potencia, para que si tienes escombros encima te oigan y te encuentren. Pero también hasta por seguridad en una sala.
Claro, por supuesto.
Venga. ¿Listos?
2, 3. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí?
Sí.
Claro. O sea, me suena a Londres 1843, sí, Jack the Ripper.
Sí, es un sonido agudo, fuerte, ¿no? Y, uh-huh. y tenerlo otra vez, si están las llaves. Una de las cosas que nos tomó muchos años en la casa colocar también es las llaves de la casa. Porque generalmente las andamos perdiendo, las colocamos en un lugar y siempre estamos preguntando. En cambio, si hay un lugar para colgarlas y las dejamos en ese sitio, también es muy fácil encontrar las llaves y colgar ahí una lamparita y colgar un silbato. Entonces ya estoy empezando a hacer un mini kit de emergencia. Y la mochila tiene más cosas. Tiene, en esta época de lluvias podemos tener, por ejemplo, una de estas cosas en de plástico para que nos pueda ayudar a proteger de la lluvia y cosas por el estilo, hasta una pequeña cobijita que nos pueda ayudar con el frío o para cubrir a personas de mayor edad, ¿no?
Ya. Ahora, importante, ¿saben que el próximo 19 de septiembre se va a llevar a cabo el Simulacro Nacional 2024 a las 11 de la mañana, Carlos?
Sí.
Esa es una gran oportunidad para que todos nosotros estemos al día y al tiro, igual que los japoneses, en caso de cualquier emergencia.
Sí, definitivamente los simulacros son acciones en las que hay que participar. No tomarlos a la ligera y hacer las cosas bien, repasar. Estoy con todos mis documentos, tengo una mochila de seguridad, sé dónde está mi familia, sé cuál es el punto de reunión, que es otro de los elementos muy importantes. Si estamos trabajando y los hijos están en la escuela, ¿cuál es el punto para reunirnos? ¿Va a ser la escuela de ellos? ¿Va a ser la casa? Porque si no, vamos a empezar a cruzarnos y uno de los problemas es que la comunicación a través de los teléfonos inteligentes puede quedar sin funcionar y no habría manera de que nos comuniquemos. Pero si todos quedamos, nos vemos en la casa y además recordar, me voy a tener que ir a pie porque si no hay energía eléctrica y si no hay semáforos, esta ciudad y otros lugares, pues se va a complicar el sitio. Entonces, hay que participar en el simulacro, considerarlo, ponerle atención, ver, ¿no? El protocolo o lo que están sugiriendo es que el tipo de sismo con el que se va a trabajar va a ser un sismo de magnitud 7 pegado a Acapulco, uh-huh. Y un sismo de magnitud 7 sería sentido, fuertemente sentido en la Ciudad de México, pero también pues les está avisando a los de Acapulco que también habría que reconocer que no solo es una zona de huracanes, sino también una zona de sismos.
Sensacional. Bueno, ¿qué más quieres que sepan los cuentavientes?
Pues yo creo que tratar de ser como los japoneses, cuando nos dan estas indicaciones, ponerles atención, aunque sea 5 minutos. Yo sé que hay cosas que nos preocupan más y que nos ocupan más, pero la parte de los sismos, la parte de las inundaciones, la parte de los huracanes, si planeamos un poco y si vemos cuáles son las recomendaciones de las medidas de prevención, nos va a ir mucho mejor. Una de las cosas es revisar la casa, cuando investigar cuándo fue construida, y en la otra también hay sitios, si están en la Ciudad de México tiene zonas sísmicas, lo que comentabas de la colonia Roma, en donde hay una mayor amplificación, y hacia el aeropuerto la amplificación es todavía más grande. Entonces, conocer en qué zona vivimos, y esto lo puede ver uno a través del Atlas Nacional de Riesgos, o hay muchos lugares en donde uno puede, y ahí puede uno interactuar, en donde le mete uno el nombre de la calle en donde vivimos y el número, y nos puede decir, está usted en la zona sísmica 3A, y saber qué significa eso, ¿no? Que estamos en una zona de movimientos importantes, y reconocerlo. Esa es una sugerencia para los gobiernos de la Ciudad de México, este nuevo gobierno que va a entrar. Por ejemplo, colocarle a las calles y a los edificios públicos que diga, este edificio está en la zona sísmica 3B. Y entonces empezaremos a preguntarnos qué significa 3B. 3 se escribe con números romanos, es una zona de amplificación, es la zona del lago, y después está 3A, 3B, 3C y 3D, en donde 3D es el lugar en donde tiene mayor amplificación y en donde el sismo se siente más. Y esto nos va a hacer, no es para que no entremos al edificio, sino veo cuáles son las salidas de emergencia, veo el estado del edificio, voy tomando precauciones. Y de esta manera estoy más prevenido y preparado en caso de que suceda un evento sísmico.
Wow. El doctor Carlos Valdés es doctor en geofísica por la Universidad Madison, Wisconsin. Es investigador titular del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica. Qué honor, qué gusto que estés aquí. Gracias por venirnos a contar e inspirar.
Muchas gracias por la invitación. Y esa es la UNAM. Estamos para servir y para atender todas estas cosas. Gracias.
12:58 de la tarde en W Radio. Con esto nos vamos, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Obviamente ustedes a ningún lado van. Se quedan aquí, ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo, con la Convención Nacional Demócrata en Estados Unidos, qué está pasando en el Poder Judicial en México, con la huelga, todo al volver después del corte. Nosotros de vuelta mañana a las 10. Adiós.
Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.